Ciudad Real. Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Comienza aquí Iglesia Noticia, el programa en el que les informamos de toda la actualidad de la diócesis de Ciudad Real.
Un equipo formado por Elena Jiménez en el control, Chelo Torrijos en la coordinación, Juan Crespo en los micrófonos y quien les habla, Prado Castillo, les da la bienvenida y les agradece que estén al otro lado. Hoy es 18 de octubre, 29º domingo del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy, Día del Domun, nos invita a reconocer a Dios como único Señor de la historia y esforzarnos por hacer esta historia más humana, más fraterna, a ejemplo de los misioneros. Comenzamos nuestro informativo de hoy, como no podía ser de otra manera, con la triste noticia del fallecimiento de nuestro obispo emérito, don Antonio Ángel Algora Hernando. Les hemos ido informando en programas anteriores de la situación en la que se encontraba desde que ingresó en el Hospital de la Paz de Madrid el pasado 20 de septiembre debido a una neumonía bilateral provocada por el COVID. Finalmente fallecía el pasado jueves en torno a las 4 de la tarde. Ayer se celebraba la misa exequial en la catedral presidida por nuestro obispo, don Gerardo. Al finalizar la ceremonia, don Antonio recibía sepultura a los pies de la Virgen del Prado. Comenzaba don Gerardo su homilía leyendo el mensaje de condolencia enviado por el Papa para después destacar la sencillez y la entrega generosa de don Antonio.
A don Antonio le recordamos como un obispo cercano, afable, servicial y sencillo, en el trato y en las formas. Un obispo a quien le preocupó siempre, como algo muy importante, la coherencia de vida, tanto para sí como para todos los que formamos la Iglesia, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos.
También don Gerardo destacaba de don Antonio su carácter contemplativo a la vez que activo.
Don Antonio fue un obispo activo y a la vez orante. Su actividad nunca menguó el cultivo de su vida espiritual ni el trato personal con el Señor. La actividad no le alejó de su contacto continuo y de diálogo con el Señor en la oración, ni esta menguó en nada nunca el trato abierto con las personas. Supo unir acción y contemplación.
Y finalmente recordaba a don Gerardo la vinculación que siempre tuvo con el mundo obrero.
En su vida y en sus escritos estuvo siempre muy presente la doctrina social de la Iglesia, su lucha por la dignificación del mundo del trabajo, la promoción del mundo obrero, la lucha por la justicia social. Fueron las constantes más significativas de todo su ministerio episcopal en sus gestos y en su predicación.
Esta vinculación con el mundo obrero de la que nos hablaba don Gerardo se vio reflejado en los distintos cargos que ocupó don Antonio. Fue conciliario de las Hermandades del Trabajo en Alcalá de Henares y más tarde fue trasladado a Madrid como conciliario de los jóvenes de las Hermandades del Trabajo. Esta relación con el mundo obrero que ha tenido a lo largo de su vida la ha vivido muy de cerca en nuestra diócesis Paqui Castilla, militante de la OAC y actual delegada de Pastoral Obrera. La tenemos al teléfono. Buenos días, Paqui.
Buenos días, Prado.
No sé si recordarás, Paqui, cómo conociste a don Antonio y qué relación tuviste con él.
Bueno, pues recuerdo que el primer contacto con él fue en una celebración del 1 de mayo, aquí en Ciudad Real, cuando empezaba yo como militante en la OAC, y bueno, y a partir de ahí pues han sido continuos los contactos con él, las entrevistas, el trabajo que hemos llevado a cabo tanto desde la Delegación de Pastoral Obrera como desde el Movimiento Apostólico de la OAC y de la JOC.
Y tú que tuviste tanto contacto con él, ¿cómo se reflejaba su sensibilidad con el mundo obrero y la justicia social en su vida? ¿Cómo lo vivía él?
Bueno, pues yo creo que don Antonio, ya lo hemos destacado todos, ¿no? Los que hemos hablado y los que los conocíamos, pues de esa cercanía que mostraba y demás, pero también yo creo que es importante reflejar su profunda eclesialidad. Él era un pastor que acompañaba y se dejaba acompañar, ¿no? Él creía profundamente, ¿no? Y yo creo que había mamado del Concilio Vaticano II y el concepto de pueblo de Dios, la importancia que la Iglesia tiene, el laicado, ¿no? El protagonismo, ¿no? Que ahora tanto destacamos, ¿no? Y luego también una idea que también ayer don Gerardo en el funeral destacaba de su coherencia entre la fe y la vida, ¿no? Y siempre nos insistía en la importancia que tienen los cristianos que nuestra vida no vaya por una parte y nuestra fe por otra, ¿no? También, por ejemplo, el tema de la formación cristiana, que era fundamental, el que la doctrina social de la Iglesia se conociera y se pusiera en práctica, que hizo una apuesta muy importante, ¿no?, en la diócesis por la formación cristiana desde la doctrina social de la Iglesia. Y yo creo que lo que quería es que veía la necesidad de que haya testigos para evangelizar en el mundo, ¿no? Y él siempre apostó pues por los movimientos apostólicos, por la necesidad del compromiso en el mundo, ¿no? Recuerdo muchas veces que decía, hay que dar razones de nuestra fe a través de nuestra vida, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? Él creía profundamente en la necesidad de la evangelización del mundo obrero, ¿no? Este mundo obrero y del trabajo, pues que está plagado de precariedad, de pobreza y de exclusión, ¿no? Y yo recuerdo ayer así hablando con algunos amigos, siempre que le pedíamos desde la Delegación de Pastoral Obrera, por ejemplo, alguna reunión con los sindicatos, pues él se ofrecía, sabiendo que a veces pues no es sencillo entender o incluso ver desde fuera, ¿no?, esas reuniones. O, por ejemplo, cuando el problema en Puerto Llano del COGAS, que incluso estuvo con nosotros y con los trabajadores que se encerraron, ¿no?, cuando se iba a cerrar el COGAS, y estuvo ahí apoyando a los trabajadores, dando ánimos, y la verdad es que, pues eso, siempre con esa fuerza que lo caracterizaba, y esa profunda eclesialidad.
Pues con todo lo que nos has contado, Paqui, sin duda refleja la cercanía que siempre ha mostrado don Antonio. Muchísimas gracias por habernos atendido a esta llamada. Que pases buen domingo.
Igualmente, gracias a vosotros.
¿Qué dice madre?
Cuéntanos, Juan, algunos datos biográficos y por qué está sonando esta jota hoy.
Pues don Antonio efectivamente nació hace 80 años en un pueblo zaragozano llamado La Vilueña. Cursó estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Madrid. En 1967 fue ordenado sacerdote y quedó incardinado en la que entonces era la Archidiócesis de Madrid-Alcalá. Estudió Sociología en el Instituto Social León XIII de la Universidad Pontificia de Salamanca en Madrid. El 9 de octubre de 1984 fue designado vicario episcopal de la Vicaría VIII de la Archidiócesis de Madrid. En el 85, al año siguiente, fue nombrado obispo de Teruel y Albarracín, hasta que en el año 2003 es nombrado obispo de Ciudad Real.
En la Conferencia Episcopal Española ha sido miembro de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar y como tal obispo responsable del Departamento de Pastoral Obrera desde el año 1990. También fue miembro del Consejo de Economía y el responsable del Secretariado para el Sostenimiento Económico de la Iglesia. Además, fue miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. De marzo de 2020 hasta su fallecimiento ha sido el obispo responsable del Departamento de Pastoral Obrera de la Comisión Episcopal. En nuestra diócesis tuvo estrecha relación con Juan de Dios Martín, al que nombró primer laico al frente de la Delegación de Apostolado Seglar. Lo tenemos al teléfono. Muy buenos días, Juan de Dios.
Hola, Prado. Buenos días.
Bueno, uno de los pilares de don Antonio, como venimos contando y también ha hecho referencia Paqui, fue la confianza en los laicos. ¿Por qué crees que era tan importante para don Antonio potenciar la vida laical?
Bueno, yo lo primero que quiero comentarte y comentaros, que a mí me ha supuesto un gozo disfrutar intensamente del acompañamiento de don Antonio. Han sido 10 años intensos. Don Antonio gozaba, si se me puede entender, de un talante personal, cercano, afable, como hemos dicho estos días, pero no solamente a nivel diocesano, sino a nivel nacional. Don Antonio era uno de los pocos obispos que en cualquier jornada de seglar que se organizaba a nivel nacional, allí estaba presente con los laicos, participando como uno más y siendo además obispo. Él era de la opinión y estaba convencido de aquello que hemos hablado del compromiso temporal, de la coherencia de vida, de que sin laicos no hay iglesia y sobre todo, como antes decía Paqui, de una formación integral. ¿Cuántos kilómetros nos hemos recorrido en la diócesis para poner en marcha el itinerario de formación cristiana que tan buen resultado dio a muchísima gente?
Y tú que compartiste muchos momentos con él, ¿alguno que recuerdes y que quieras compartir con todos nosotros? Así de forma breve.
Sí, ahí durante muchos 10 años, te puedes imaginar que en los viajes que hacíamos, que yo recuerdo especialmente los viajes a Madrid, imagínate 10 años yendo al menos 3 fines de semana cada curso a Madrid, a la jornada de delegado apóstolo a seglar, a la jornada de formación de adultos y a las jornadas de la Fundación Pablo VI. Es decir, los viajes de ida y vuelta a Madrid da mucho recorrido para hablar de lo humano y lo divino, Hay muchos secretos inconfesables y otros confesables. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando fui nombrado delegado apostolado Segar, estaba con la toga puesta para pasar a un juicio, me llama, oye, que soy tu obispo, que quiero hablar contigo. Yo digo, bueno, este hombre, ¿qué querrá de mí? Digo, me querrá nombrar abogado del obispado porque recientemente me habían hecho algunas consultillas. Cuando llego a su despacho y me cuenta, bueno, pues dime qué es lo que haces en tu vida. Yo me pongo a relatar todo lo que estaba haciendo a nivel personal, familiar y tal, y me dijo, oye, no continúes, que si no, no te voy a proponer el ser delegado de apostolado seglar. Bueno, yo le dije, me dejó descolocado, digo, y ya me dijo, y lo recuerdo, estos días lo recordaba perfectamente, al que lleva la carretilla llena de arena, hay que echarle más arena, porque al que la lleva vacía, pues seguramente volcará. Esa es una anécdota, otra anécdota.
Juan de Dios, perdona, lo tenemos que dejar aquí porque tenemos más testimonio. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Pues muy bien, muchas gracias.
Que pase feliz domingo.
Vale, adiós.
Adiós, adiós. Adiós.
Y don Antonio también, durante su episcopado, era un gran amante de la naturaleza y un buen caminante. También impulsó la realización del Camino de Santiago Diocesano que se llevaba a cabo en verano. Y en esos momentos era un peregrino más. Las personas que formaban parte del equipo han perdido también a un compañero de camino. Y estamos hablando con una de esas personas. Buenos días, Inés. Se llama Inés Losa.
Buenos días, Juan.
¿Inés?
Buenos días, Prado. Buenos días, Juan.
Soy Juan Brinés. Sí. Tú que paseaste al lado de don Antonio durante muchos momentos, que compartiste otros muchos viajes y en celebraciones, ¿por qué piensas que era un enamorado del camino y por qué hizo tanto hincapié en convertir el Camino de Santiago en una actividad diocesana? Muy brevemente, Inés.
Sí, bueno, lo primero es decir que me siento una piltrafilla hablando de don Antonio y que si me atrevo a hacerlo es solo en gratitud al Señor por el regalo que nos ha hecho a todos. ¿Qué veía don Antonio en el camino? Pues por un lado su convicción de saberse peregrino hasta el último momento de la vida, consciente plenamente de que estamos de paso y con la certeza de que es el Señor el que nos espera. Y por otro, por supuesto, su convicción de que el camino es un buen instrumento evangelizador, una mediación para que muchos se encuentren con el Señor, pues con un estilo muy concreto, desde la austeridad. Don Antonio fue un peregrino más, un incansable caminante, cercano, orante. Ha dejado huella en todos los peregrinos que han hecho el camino con él, como ha dejado huella en todas las personas que se han cruzado en su vida. era cuando acababa la etapa de la etapa diaria, era obligado su visita a la intendencia por quien se desvivía, siempre buscando cómo ayudar, siempre buscando la manera de hacer más sencillo el servicio de la intendencia. Yo lo resumiría con la frase de San Agustín: con vosotros cristiano, para vosotros obispo. Pues resume muy bien el paso y el pozo de don Antonio en el camino diocesano. Fue un peregrino con nosotros y para nosotros un pastor de nuestra querida diócesis.
Y brevemente, Inés, porque tenemos pendiente todavía otra llamada y ya queda poco tiempo, pero ¿alguna anécdota con la que nos puedas dejar de don Antonio? Muy breve.
Son muchas, pero mira, me voy a quedar con un momento muy especial. Al llegar a Santiago siempre asistíamos a la vigilia del peregrino que se realiza en la catedral a puerta cerrada. Y bueno, pues hay un recorrido orante a través de la catedral cuando ya está vacía y siempre finaliza en el sepulcro. Y justo antes, en el altar mayor, hay un compartir experiencias, testimonios de todos los peregrinos que se habían llegado a Santiago. Pues recuerdo su testimonio tan emocionante en el que lloró y en el que nos hizo llorar a todos. Le recuerdo sentado en uno de los escalones del altar como uno más. Y bueno, yo creo que es un poco una de las muchas experiencias que, de las muchas vivencias que podría contarte.
Pues
ha sido un regalo para
nos nosotros. Podríamos tirar días, creo, hablando de don Antonio. Muchas gracias, Inés, por tu
gracias,
testimonio y feliz domingo.
Igualmente.
El 2 de octubre de 2015, después de 12 años como obispo prior de nuestra diócesis, presentó su renuncia por razones de edad. Desde que se convirtió en obispo emérito en mayo de 2016, Antonio Algora ha residido en Madrid celebrando diariamente la Eucaristía en el barrio de Tetuán. Además, ha continuado acompañando a Hermandades del Trabajo tal y como comenzó en sus primeros años de sacerdocio.
Durante toda su vida apostó por los jóvenes de una manera radical. José Felipe Fernández es el delegado de Apostolado Seglar y trabajó codo a codo con él. Buenos días, José Fe.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Qué veía don Antonio en los jóvenes para apostar de una manera tan radical por ellos?
Pues yo creo que veía una... Como él siempre decía, no el futuro de la Iglesia, sino el presente de la Iglesia. Él siempre apostó porque veía en ellos el sentido de una Iglesia y de unos cristianos renovados y con esperanza. Y por eso su apuesta siempre fue grande, grande por los jóvenes.
No se perdía una marcha de Adviento, la JMJ, siempre que había un joven, allí estaba él. Hablaste mucho con él. ¿Hoy qué les diría a los jóvenes, don Antonio?
Pues que continuarán siendo testimonio de su fe. Porque él siempre apostó, porque en ellos veía esa fe y esa esperanza. Y también yo creo que ese deseo de transformar y crear un mundo más justo y más humano, ¿no? Y yo creo que hoy les diría eso, que siguieran adelante, que las situaciones de este mundo, como por la pandemia, como por la injusticia, no pueden vencer. Y él siempre creyó que no iban a vencer, ¿no? Y por eso él siempre nos dio un testimonio de esperanza como uno más, que yo creo que es lo que seguro que está destacando todo el mundo, que fue uno más, lo que decía también Inés hace poco, ¿no?, de San Agustín, ¿no?, con vosotros cristianos, para vosotros obispo. Y todos los recuerdos que tenemos, pues es de sentado en las marchas de asiento entre los jóvenes.
Pues nos quedamos con esa imagen gráfica de don Antonio como uno más. Muchas gracias, Josefe, y feliz domingo.
Igualmente, un saludo.
Pues con este recuerdo y homenaje especial a don Antonio Algora concluimos el programa de hoy. Les recordamos que pueden volver a escucharlo en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, y en la web de la diócesis. Volveremos a estar con ustedes en un nuevo programa de Iglesia Noticia el próximo domingo 25 de octubre, trigésimo domingo del tiempo ordinario. Hasta entonces, feliz semana. Cuídense.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.